Bienvenidos a la materia de Derecho Internacional Privado. Mi nombre es José Félix Fernández. Hoy en día desarrollaremos la unidad número 1 referente a la historia del Derecho Internacional Privado. En ese sentido, lo primero que debemos mencionar justamente es al derecho. Al derecho como una forma objetivada de la vida humana. En este caso, debemos decir primeramente que donde hay hombre hay sociedad. Y donde hay sociedad, hay derecho. ¿Por qué? Porque justamente el derecho es el conjunto de normas que tiene por objeto regular la vida humana en sociedad. Ahora bien, en cuanto al concepto del derecho internacional, podríamos decir que es el conjunto de normas y leyes, por supuesto, que se encargan de velar por una satisfactoria relación entre los países. ¿Cuál es la función del derecho internacional privado? Determinar la norma aplicable y la jurisdicción competente a aquellas situaciones donde existan elementos extralocales o foráneos. Bueno, podríamos hablar de las corrientes doctrinarias sobre la ubicación del derecho internacional privado. Tenemos primeramente la concepción privatista, la cual considera al derecho internacional privado exclusivamente dentro del ordenamiento jurídico interno de un Estado. Por otra parte, tenemos la concepción publicista, donde dice que el concepto del derecho internacional privado se ocupa de la determinación de los límites de la aplicación de la ley en el espacio, por lo que se trata de determinar la ley de un Estado o de otro, por lo que se vincula a las relaciones internacionales de los Estados como parte del derecho internacional público. Y la concepción normativista únicamente no se ocupa si es de derecho interno, internacional, si es público o privado, sino que únicamente se determina si la materia de derecho internacional privado corresponde al conflicto de leyes. Por otra parte, con una concepción amplia, las materias que abarca el derecho internacional privado pueden ser ubicadas dentro del derecho público o dentro del derecho privado. Así también tenemos la concepción autonómica, para la cual, o dentro de esta corriente del derecho internacional privado, podríamos decir que el derecho internacional privado es una materia autónoma. ¿Por qué es una materia autónoma? Porque justamente cuenta con sus sujetos y objeto propio, y por supuesto también por una ubicación específica distinta en su contenido y referente a las normas del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque justamente tiene sus particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? Las famosas normas de conflicto o normas de derecho internacional privado, que son normas indirectas, que esa particularidad no tiene ninguna de las otras materias. ¿Por qué? Porque también posee una autonomía científica de otras disciplinas del derecho internacional privado y, como habíamos dicho, un sistema normativo específico. Ese sistema normativo específico se puede encontrar tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, es decir, a través de los tratados internacionales. Los conflictos de leyes y la aplicación del derecho extranjero. La aplicación del derecho extranjero es el contenido esencial del derecho internacional privado. En ese sentido, el órgano jugador, en este caso al juez que le toque fallar sobre un determinado caso de derecho internacional privado, lo primero que deberá ver, primero la jurisdicción competente y a la vez cuál es la ley aplicable. ¿Cómo? ¿Cómo va a realizarlo esto? Mediante las normas de conflicto o normas de derecho internacional privado. ¿Qué son las normas de conflicto o normas de derecho internacional privado? Son normas indirectas. ¿Por qué son normas indirectas? Porque no nos dan la solución del caso, sino que nos pueden decir ¿A qué legislación remitirnos? ¿A la ley local o a la ley extranjera? Luego, recién una vez consultando la norma aplicable, que puede ser la de nuestro derecho o la del derecho de otro Estado, es la que nos va a dar la solución al caso. ¿Cuál es el objeto del derecho internacional privado entonces? Decidir qué norma jurídica debe prevalecer. Bueno, ahora vamos al contenido del derecho internacional privado. En este caso, tenemos a las cuatro materias que abarca el derecho internacional privado. Tenemos al conflicto de leyes, al conflicto de jurisdicciones, a los problemas de nacionalidad y a la condición jurídica del extranjero. En este caso tenemos tres corrientes que hablan sobre el alcance del derecho internacional privado. Tenemos la doctrina restrictiva o el sistema germánico, en el cual únicamente el conflicto de leyes es el objeto exclusivo del derecho internacional privado. El autor Jan Guasmesía decía justamente que los llamados conflictos de jurisdicciones se reducen en definitiva a conflictos de leyes procesales, por lo tanto no cabrían dentro del derecho internacional privado. Por su parte, la doctrina intermedia o el sistema anglosajón, sin embargo, esta doctrina incorpora tanto al conflicto de leyes como a los conflictos de jurisdicciones como materias del derecho internacional privado. Y por último, tenemos la doctrina amplio sistema latino, donde dice que las cuatro materias, es decir, tanto el conflicto de leyes como el conflicto de jurisdicciones, los problemas de nacionalidad y la condición jurídica del extranjero, son todas materias del derecho internacional privado, y no importa si estas son normas sustantivas o normas indirectas, sino que lo que importa es la materia que abarca y que su contenido es de vital importancia para el derecho internacional privado. Bueno, la denominación del derecho internacional privado. En este caso, podemos hablar que el profesor Joseph Story, que fue un profesor de Harvard, utilizó el vocablo en 1841 por primera vez. Así tenemos las diferencias con el derecho internacional público. El derecho internacional público, como dijimos, ¿de qué se ocupa? De las relaciones de un Estado con otro Estado o de un Estado con organismos internacionales. Sin embargo, el derecho internacional privado se preocupa de las relaciones entre particulares de distintos Estados, que pueden ser personas tanto físicas como jurídicas. La aplicación extraterritorial del derecho y la naturaleza de la relación. El derecho internacional privado contiene normas que se remiten a la norma jurídica que prevalecerá tanto de manera doble o múltiple. ¿Por qué? Porque se tiene que adecuar a cada situación jurídica en específico. Si tienen elementos extralocales, se deberá de solucionar. Si es de acuerdo al caso particular, si se utiliza la ley local o la ley extranjera. En ese caso, si se utiliza la ley extranjera, tenemos a la aplicación extraterritorial que luego desarrollaremos en otra unidad. La historia del derecho internacional privado. Bueno, tenemos los orígenes. Justamente en la antigüedad, el extranjero era considerado un enemigo. ¿Por qué? Porque justamente, primero, el hombre primitivo vivía en tribus aisladas que tenían su propio culto. ¿Qué ocurría? Cuando el extranjero no participaba del culto, justamente por eso era excluido, por no adorar a los mismos dioses. En este caso, entonces, el extranjero era considerado un enemigo y, por supuesto, el ser humano vivía en estas tribus aisladas y no tenía relación con las demás. Luego hubo una aproximación legislativa. En Grecia, el extranjero se encontraba bajo la protección de un magistrado llamado Proxena. En Roma vino la gran creación, que es el jus gentium, que es el derecho de gente, que fue concebido como un derecho exclusivo para los extranjeros. En este caso, un mismo juez aplicaba tanto el derecho civil para el ciudadano romano y el derecho de gentes para el ciudadano extranjero. Ese es el antecedente remoto del derecho internacional privado. Bueno, en la Edad Media sí tenemos, ya surge el territorialismo de las leyes a fines del siglo XIX, el siglo IX y el siglo X, luego de la muerte de Carlos Magno. Y ahí surge el territorialismo de las leyes. ¿Por qué? Porque justamente se crea un nuevo sistema que es el feudalismo. Todas las leyes entonces eran eminentemente territoriales, eran las leyes que predominaban en el castillo. Entonces de ahí sale el principio de la ley del domicilio para la capacidad de las personas y el principio del lex rei citae, o sea, el lugar de situación para los bienes. Entonces no había conflicto de leyes porque no se aplicaban las normas extranjeras. Bueno, después tenemos las doctrinas estatutarias. Justamente a fines de la Edad Media empiezan las doctrinas de los estatutarios en Italia. Acá tenemos justamente cuatro escuelas, ¿verdad? Las escuelas estatutarias. Tenemos la escuela italiana de los glosadores y posglosadores. Después tenemos la escuela francesa con Charles Dumoulin y Bertrand de Argentré, donde se establece el procedimiento de las calificaciones. La escuela flamenco-holandesa, que considera los fundamentos de la aplicación de la ley extranjera mediante la cortesía internacional. Y después tenemos la escuela francesa del siglo XVIII, que incorpora también el principio de la cortesía internacional, pero a la vez utiliza también el sinónimo de la utilidad en razón de la conveniencia. Las doctrinas clásicas, tenemos la escuela angloamericana, su representante es Joseph Story, que justamente está influenciado por la escuela o la doctrina holandesa que propone el territorialismo de las leyes y además sostiene que toda nación posee soberanía y jurisdicción exclusiva dentro de su territorio y a la vez incorpora la aplicación posterior de la ley extranjera. Luego tenemos el sistema germánico clásico, cuyo representante es Savigny y, por supuesto, plantea dos axiomas, que son: debe asegurar que ese derecho regule en todas las partes a la relación y el segundo, debe proporcionar a la relación jurídica un derecho adecuado a sus necesidades. Después tenemos la escuela de la personalidad de Pasquale Stanislao Mancini, que es la escuela de la nacionalidad, y los seguidores de Mancini, que son Pasquale Fiore, y luego François Laurent. Bueno, después tenemos las últimas doctrinas, que son la de Dicey, y por último tenemos la escuela, los seguidores, la de la escuela angloamericana con Gorfi y las doctrinas supranacionalistas. Bueno, con esto hemos terminado la lección 1 y haciendo un breve recuento de la historia del derecho internacional privado y de luego las corrientes que utilizaron este sistema. Bueno, muchas gracias.